Y es momento de tomar contacto con Julio Pontet, justamente de la Sociedad de Médicos Intensivistas. Pontet, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes.
Buenas tardes. Bueno, lo llamamos en primer lugar porque, bueno, se dio a conocer la noticia de que hay indicios de que estarían comenzando quizás a disminuir los casos en CTI por COVID-19. Queríamos conocer justamente la situación de los CTI en este momento.
Sí, efectivamente hay, mirando los últimos 4 días, vamos a estar en menos de 40 ingresos por día, algo que no se estaba dando desde el principio de abril, o valores que tenemos que remontarnos a marzo, ¿no? Y los promedios están en móviles, digamos, están empezando a bajar también.
Bien, ¿y se puede decir entonces que se está saliendo de ese escenario crítico que han planteado durante, bueno, este último tiempo desde los intensivistas?
Esperemos que sí, o sea, estamos hablando de tendencias que son pocos días, pero hay cifras que son claras. Mire, hubo un periodo, realmente el periodo más terrible que tuvimos fue durante un mes entre el 6 de abril y el 5 de mayo, porque ahí, en ese periodo, hubo varios días donde hubo más de 50 ingresos por día, incluyendo el pico de ingresos que fue el 14 de abril. Digamos que si miramos los números, a mediados de abril hubo varios días con una cantidad impresionante de ingresos, incluso algún día más de 60 ingresos en un día, en un solo día. Hoy llevamos 4 días consecutivos con menos de 40 ingresos, para dar una idea concreta de lo que estamos hablando, ¿no? De lo que pasa, y lo menciono en ingresos por un día para dar una idea concreta de la comparativa, ¿no? Entre un periodo y el otro, con la precaución de que estamos muy cercanos en el tiempo, estamos hablando de cosas que pasaron pocos días atrás, ¿no?
Pontet, hoy de mañana hablábamos con el vocero de las mutualistas, Carlos Cardoso, que nos señalaba que ya no había traslados de pacientes entre departamentos, algo que también había sucedido en el mes de abril, que los traslados podían ser interdepartamento, pero no los traslados de algunas localidades, por ejemplo, lo que había sucedido en Río Negro o en otros lados, que había que trasladar a los pacientes unos cuantos kilómetros.
Bueno, sí, se van dando consecuencias, digamos, de este descenso en la carga asistencial. Eso va teniendo consecuencias en todos las distintas variables, digamos, que se pueden analizar en esto, ¿no? Una de ellas es el requerimiento de asistencia y de ingreso en CTI a distancia, que en la medida que regionalmente se puede asistir los pacientes, obviamente que eso va bajando. Ese es otro indicador interesante de que probablemente, y como estamos viendo de los últimos 7 a 10 días, el peor periodo está pasando. Hay una salvedad, que cuando hablamos de ingresos en un día, tenemos que decir que en promedio esos pacientes van a seguir en CTI durante varios días más, incluso algunos durante algunas semanas. Por lo tanto, eso no quiere decir que ahora estén los CTI vacíos. De hecho, ayer teníamos más de 800 pacientes en CTI, o sea, estábamos casi en total, ¿verdad? Estábamos en un valor que es casi de récord, porque pocos días de la pandemia tuvimos más de 800 pacientes internados en CTI. O sea, hay un efecto acumulativo. Uno igual después va viendo una tendencia cuando está midiendo el número de ingresos, o sea, de pacientes nuevos, y el número de fallecidos y el número de ingresos por COVID específicamente.
Doctor, ¿han habido diferencias a lo largo de esta pandemia, y se han visto también en las últimas semanas, entre los datos que dan los intensivistas y los datos que conocemos al final del día con el SINAE? ¿Por qué se debe esta diferencia?
Sí, nosotros hemos difundido un documento para tratar de explicar eso, pero se lo resumo en el motivo más importante de las diferencias. Nosotros hemos, desde la sociedad científica, hemos usado un criterio ya desde, a esta altura, desde hace más de un año, que es incluir a todos los pacientes COVID positivos que ingresaban a CTI hasta su egreso del CTI, su egreso físico, digamos, del CTI, sea vivos o muertos, ¿no? Y entonces lo mantenemos en el conteo y el Ministerio ha utilizado un criterio de alta epidemiológica. Significa que si el paciente supera la etapa aguda de COVID y deja de contagiar, digamos, y tiene controles negativos, se le baja del conteo aunque el paciente siga en CTI. Y ahí hay una diferencia que claro, se fue haciendo más notable en la medida que hubieran muchos pacientes, porque siempre hay, de los pacientes que tenemos, 15, 20, 25 pacientes con lo que se llama alta epidemiológica, es decir, ya no transmiten el virus, pero que siguen internados en CTI. El si nadie no los cuenta, y nosotros lo seguimos contando porque es el criterio que siempre usamos en toda la pandemia.
Pontet, le consulto ahora por los casos de personas vacunadas, ya sea con una dosis o con dos dosis, que están ingresando a CTI. ¿Cuáles son en este momento los números que justamente podría transmitir?
Bueno, el número de personas que han sido totalmente inmunizadas, digamos, en forma activa, es extremadamente bajo, yo le diría que excepcional, que ingresen a CTI. Tenemos dos reportes, quizás se nos escape alguno, en más de 300 pacientes en seguimiento. Esto significa, el concepto es, la inmunización activa protege en un altísimo grado de ingresar a CTI. Obviamente que son buenas noticias, y estamos viendo, eso también genera un sesgo en el perfil de paciente, porque lo que estamos viendo mayoritariamente son personas que no han sido vacunadas, las que ingresan a CTI, o algunos que tienen sí una dosis. Tenemos, hay 11 pacientes en este momento que alguna dosis han recibido, pero no estaban completamente inmunizados todavía.
¿Y de alguna vacuna en particular, o de las dos, de Pfizer, Sinovac, digo, o AstraZeneca quizás, pero están como Pfizer y Sinovac, quizás hay
no,
más personas vacunadas con esas dos?
Están distribuidos. Mire, de las primeros 8 reportes había 4 de Sinovac, 2 de Pfizer y 2 de AstraZeneca, o sea que no hay un predominio. Y uno de los casos que estaba completamente vacunado es un paciente inmunodeprimido y era con Pfizer, o sea que no hay una vacuna que se diga que se destaque o aparezca como la responsable de eso, ¿no?
Doctor, esta mañana aquí en Universal, en Punto de Encuentro, el director del Hemocentro Regional de Maldonado, Jorge Curbelo, señaló que no se estaba indicando el tratamiento con plasma a las personas contagiadas con coronavirus en las primeras horas, en los primeros días. Si sabemos que hay un tratamiento al alcance de la mano con efectividad, ¿por qué no tenerlo en cuenta?, se preguntó. ¿Por qué no se tiene en cuenta, Pontet, si es así que no se tiene en cuenta?
Bueno, para nosotros ese es un recurso muy limitado. Es limitado sobre todo por el tiempo en el cual existe alguna evidencia de su utilidad, que es en las primeras 72 horas de evolución de la enfermedad. Si usted mira todos los pacientes que están en terapia intensiva, es excepcional que ingresen antes de 72 horas de inicio de la enfermedad. Por eso es un recurso poco utilizado para pacientes graves. Es más bien un recurso que podría tener algún beneficio en etapas más tempranas, pero no en el tercer nivel de atención. Entonces, desde el punto de vista del CTI, no es un tratamiento de uso habitual.
O sea, que eso le podrían aconsejar los médicos que atienden a vía telefónica o presencial que atiendan a los pacientes que recién tienen los primeros síntomas, a domicilio, diríamos.
Claro, ahí es cuando podría tener un beneficio. De hecho, cuando se toma el global de pacientes, el estudio hecho en el Reino Unido, más grande con esto, que hizo tratamiento a más de 5.000 pacientes y los comparó con otros 5.000 y pico de pacientes que no lo habían recibido, los resultados a 28 días no eran, eran idénticos, ¿no?, entre los que lo recibieron y no los recibieron. Pero eso es cuando tomamos todos los pacientes hospitalizados. Entonces hay que diferenciar un poco, digamos, afinar el lápiz cuando se hace el análisis. Si yo tomo los pacientes que yo veo en CTI, seguramente el uso de plasma de convalecientes no es un recurso demasiado útil por esto que le explicaba, ¿no? Por el timing, el momento oportuno en el cual puede ser oportuno.
Doctor, ¿cómo...?
Es muy difícil, sí, porque a veces los pacientes demoran un poco consultar también, porque esta enfermedad es una enfermedad bastante traicionera en el sentido de los síntomas, ¿no? A veces empieza solo con un resfrío, con unos dolores musculares. La persona puede llegar incluso hasta consultar cuando ya lleva varios días de inicio de síntomas, porque a veces es muy larvado el comienzo de la enfermedad. Entonces, no es simple la instalación de esta estrategia.
Doctor, la mayoría de los intensivistas ya tienen las dosis y la vacunación ya la tienen ustedes. ¿Ha generado algo de tranquilidad el estar todos vacunados o la mayoría vacunados?
Sí, indudablemente que sí. Incluso los intensivistas estamos vacunados y el cuerpo médico en general tuvo una adherencia muy elevada a la vacunación. Los intensivistas recibimos Pfizer y ya tenemos la inmunización completa hace varios días, ¿no?, porque la primera dosis fue a principios de marzo. Entonces, eso sin duda que genera una tranquilidad adicional y se transmite en la baja del ausentismo laboral vinculada a la enfermedad, ya sea por positivos o por contactos.
Julio Pontet, presidente de la Sociedad Uruguaya de Medicina Intensiva, muchísimas gracias por estos minutos para 970 Noticias.
Estamos a las órdenes, hasta luego.
Muchas gracias, que pase bien.